Y miscelánea. El ministro García planteó, dijo que su idea era tener la lista ya despachada en septiembre para poder ingresar alguno de los aspectos considerando la ley de presupuestos para el 2027. O sea, se puso una meta autoimpuesta, que es algo que pasa muchas veces en política, pero cuando esa meta no se cumple, básicamente se transforma en un boomerang porque por algo no se cumplió. Básicamente tiene que haber ahí un error de gestión. Respecto al tema de la parcelación del proyecto, el gobierno sabe que los aspectos tributarios pueden realizar o pueden generar que la tramitación como tal de la ley miscelánea pueda ser muchísimo más compleja y se pueda empantanar. En la Cámara de Diputados la idea sería poder dividir esta ley miscelánea entre algunos aspectos a la Comisión de Hacienda y otros aspectos incluso a la Comisión de Medio Ambiente. Se podría parcelar un poquito en la Cámara de Diputados. Eso es algo que se conversó durante la jornada de ayer. En el Senado se podría parcelar aún más. Parcelar no en la idea de dividir el proyecto como tal, dividirlo respecto a su forma como tal. El proyecto va a seguir siendo misceláneo. Lo que sí, se divide su forma de evaluación en distintas comisiones, porque como tiene aspectos de seguridad, economía, algunos aspectos de vivienda, otros relativos incluso a temas de educación, contribuciones, hay muchos aspectos. Entonces, la idea sería parcelarlo respecto a su evaluación en las distintas comisiones temáticas. Temen que eso pueda generar complicaciones en la Cámara, pero dicen también que la técnica legislativa puede ser un aspecto más de forma que de fondo, y en esa línea tendría que ser todo el oficialismo quien vaya a defender de lleno, que es el llamado que hizo el presidente ayer, para que la tramitación no sea tan compleja. Yo creo que complica el plazo que se puso el ministro García, pero hay un convencimiento también de que la ley miscelánea debe ser aprobada. Es un convencimiento que tiene todo el oficialismo. Si es que tiene que ser con más proyectos, con más medidas, veremos si es que se agregan. Pero el proyecto como tal, a algunos no les convence, pero a todos les gusta por lo menos en un 51%.
Ahora, mencionábamos recién en la introducción al tema acerca del desafío que tiene este ejecutivo, que lo han tenido también ejecutivos anteriores, que es el evidente, ¿no? De no tener mayoría en el Congreso, pero también coincide con el ejecutivo anterior, el que no solamente no cuentan con esa carta, sino que además tienen que convencer a los propios, que muchas veces son todavía más difíciles que la oposición, sino que diga el ejecutivo anterior lo que le pasaba en proyectos de seguridad, por ejemplo. En este caso en particular está obviamente la presión de la oposición, que dice que nadie les ha preguntado nada, que no han tenido la opción de plantear sus propias ideas para poder avanzar, en fin, pero los propios también están diciendo, tú mencionas bien, puede que les parezca bien más de la mitad del proyecto, pero siguen echando en falta medidas que vayan en favor del bolsillo de la clase media. Ayer el diputado Alessandri, tú nos contabas, decía, bueno, nos expusieron el mismo proyecto que ya conocíamos, pero todavía no hay novedades. Y esto se va sumando a lo que hemos hablado en otras versiones de Radiograma, particularmente esta semana, después de las encuestas del fin de semana, de cómo finalmente se van desapegando los discursos de los parlamentarios de su propio gobierno, porque no los convence, porque ven que las medidas que se están tomando, particularmente lo que tiene que ver con las bencinas, van marcando diferencias con la ciudadanía, que no es necesariamente lo que ellos apoyaron para llegar al Ejecutivo. ¿Está difícil ese decante, ¿no?, de las ideas? Te lo pregunto porque tú incluso mencionabas que se sentía una suerte de ambiente de coalición oficialista, y me imagino que lo destacas porque ha sido difícil que eso efectivamente se sienta.
Vamos por parte. Respecto al tema de los votos como tal, sí, el gobierno sabe que tiene la posibilidad de poder llegar a votos que están, que son clave y que no necesariamente están tan a la izquierda. Y ahí tienen una ventana. Quieren apuntar al voto del PDG. Quieren apuntar a los nacional libertarios. Ahí tienen ya entre las dos bancadas casi 20 votos, un poco más. Entonces saben que con esos votos pueden mover la aguja para tener un triunfo holgado. Por ende, el trabajo prelegislativo va a ser clave. Se critica de parte de algunos sectores de esos votos que requieren para poder tener este triunfo holgado, que el que ha sido el interlocutor principal es el ministro García, no el ministro Quirós, el ministro de Hacienda. Y ahí podría haber un espacio para que en estos días que quedan, entre hoy, que va a ser la cadena nacional, y el martes, que debería presentarse el proyecto de ley en el Congreso, que el ministro Quirós tenga algún espacio de negociación, no necesariamente con toda la oposición, pero sí con algunos sectores que son los clave, los libertarios, el PDG, e incluso también algunos sectores del PPD, la DC. A ese mundo están apuntando. respecto a lo que molesta acá en el oficialismo como tal, plantean que no se está validando tanto la técnica política, sino que se está buscando solamente el aspecto técnico como tal, técnico académico respecto al punto de vista económico. Entonces consideran que hay aspectos que son clave y por eso la importancia de buscar medidas que tengan relación con la clase media. Una de estas es el tema del IVA a los medicamentos, pero hay algunos que dicen, si partimos con el IVA a los medicamentos, vamos a abrir una ventana que después no vamos a poder cerrar, porque ahora se va a pedir eliminar el IVA a los medicamentos, después a los pañales, después puede ser al pan, a la harina. Entonces, es abrir una posibilidad que luego después va a ser muy difícil dar pie atrás. Están buscando otra forma de poder implementar una política directa para la clase media. Eso respecto al tema de la coalición. Y al ánimo, yo creo que hay algunos, sobre todo en la UDI, que salen y plantean, medio en broma, medio no, que ya son una coalición, que el ambiente está espectacular, que la seda de ayer se vio todo un ambiente de unidad, pero hay otros, y lo escuchábamos en vivo y en directo, al senador Diego Luciano Cruz Coque, presidente de Evópoli, que él decía, tenemos que trabajar en un gobierno de emergencia, estamos en un proyecto común, es nuestro objetivo, pero una coalición implica confianza. Vámonos con calma, las confianzas no están construidas. Entonces, hay de todo un poco.
Lo interesante acá es que da la impresión que están adquiriendo más poder el sector político en esta negociación, el sector político del gobierno que Jorge Quirós.
El técnico, claro.
Sí, esa es una cosa. Y por lo tanto, Quirós va a tener que ceder. Dos, no sé cómo se condice todo esto con bajar el gasto público, que habrá que ver cuánto cuestan todas estas medidas y cómo se van a compensar, porque hay que bajar el gasto público. Me refiero al ahorro. Entonces, nadie va a quedar contento, porque las negociaciones, en una negociación nadie queda contento. Cuando alguien negocia con otro, tiene que ceder, porque si no, no hay negociación, hay imposición. Y por lo tanto, si todos quedan descontentos, algo se logró, porque en parte van a quedar contentos nomás. En eso consiste la negociación. En cuanto a las contribuciones, más que a lo mejor eliminar las contribuciones a las personas mayores, sería bajar las contribuciones que están altísimas y que han subido tanto en los últimos tiempos. Yo creo que Quirós se equivoca. Quirós debiera bajar las contribuciones e incluso ampliar la cantidad de propiedades que pagan contribuciones, si es que estas son mucho más bajas. Pero aquí hay muchas exentas que debieran pagar y otras que pagan valores enormes. El otro día José Gregorio se mandó un numerito que era impresionante. Recordemos que fue presidente del Banco Central, ligado a la ADC, quien dijo, las personas mayores que vendan nomás, pues que se vayan a un departamento, y los que no quieren vender son los hijos porque quieren quedarse con esa propiedad cuando muera, una cosa impresentable la de él, cuando en verdad las personas, ¿qué son los impuestos correctos? Los que razonablemente se pueden pagar. Eso es un impuesto correcto. ¿Cómo le van a poner un impuesto que no puede pagar? Si es un problema de lógica elemental, ¿o no? ¿Cómo le van a imponer a una persona un tributo que no puede solventar? Entonces, lo ideal sería bajar las contribuciones que están altísimas y ampliar la base y que paguen todos. Pero no, están con otro tipo de política porque eso lo prometieron durante la campaña, entonces están un poco amarrados. Mira, María José, vamos a esperar qué es lo que pasa con esta cadena nacional en la noche. Si es que hay, negociación durante el día y que por lo tanto esto cambie. ¿A qué hora graban la cadena? ¿Sabes tú?
Vamos a revisar la agenda del presidente porque tiene varias actividades acá en la región de Valparaíso y en base a eso podríamos presumir a qué hora se podría grabar. Tiene a las 8:30 la reunión acá con los diputados del Partido Nacional Libertario y algunos que ya han estado llegando mientras hemos estado en este contacto. Luego a las 11 de la mañana el presidente con el ministro de Defensa tiene encabeza la actividad de despedida de la dotación del buque Escuela Esmeralda acá también en la región de Valparaíso. Esto es a las 11. Imaginémonos que se puede extender una o dos horas y luego a las 19 horas tiene una actividad en Santiago. A las 19 horas va a encabezar una actividad CESCO Week organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Por ende, me atrevería a decir que entre la 1 y las 5 de la tarde debería grabarla, si los cálculos no me fallan. Me pueden fallar, por cierto.
Por lo tanto, ningún lineamiento grueso puede cambiarse después de esa hora. Ese es el tiempo para las cosas más gruesas. Gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, quedamos atentos. Chao, Majo. Oye, ¿alguno? Algunos datos, a ver. Actualicemos datos de la movilidad, del tránsito. Resulta que nos estaban advirtiendo auditores, que hasta ahora son pasajeros del Metro de Santiago, acerca de problemas en la línea 2. Problemas de frecuencia, básicamente, de acuerdo a lo que nos decían. Y hace minutos el Metro publicó en sus redes sociales que Línea 2 presenta retraso en su frecuencia habitual y que van a seguir informando. No hay más detalles respecto de qué fue lo que pasó. Los auditores que están en las estaciones nos decían que están repletas de pasajeros hasta ahora. Y lo que les han dicho es que hubo un tren que tuvo problemas y que va intentar salir finalmente, ¿no?, del flujo de trenes, pero que en eso está y por eso tienen este problema de frecuencia habitual. Recordemos que el metro funciona regularmente con saturación o con casi una saturación de su sistema, pues en la hora punta eso se nota todavía más, y ni hablar de lo que sucede cuando hay problemas como este. Frecuencia habitual del metro en línea 2 presenta retraso hasta ahora, dicen que van a seguir informando.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible informa que en San José de Maipú hay 2.020 clientes sin energía eléctrica. 2.020 clientes sin energía eléctrica en San José de Maipo. Por lo tanto, algo está ocurriendo ahí. Varios auditores se han comunicado con BioBio acerca de la situación que en estos instantes está ocurriendo ahí en San José de Maipo. Básicamente es prácticamente los clientes más afectados en la región metropolitana están ahí en cuanto a número. Y también auditores nos informan que la región de Los Lagos hay también clientes sin energía eléctrica, en este caso son principalmente en Chaitén y en Puerto Montt, clientes sin energía eléctrica en la región de Los Lagos.
Vamos a ir hasta Pedro Aguirre Cerda, hablábamos de un accidente ahí en un lugar de la comuna, está Cristian Borkowski en el lugar, te escuchamos.
Sí, Katy, estamos justamente acá en la avenida Maipú, entre Carlos Valdovinos y una de las salidas del mercado Lo Valledor, donde ustedes pueden ver a través de BioBio TV las imágenes de cómo quedó este automóvil marca Jack, que chocó a gran velocidad contra este poste del alumbrado público. Y a propósito de lo que señalaba Tomás, esto del corte de luz en precisamente algunas casas del sector precordillerano de San José de Maipo, aquí no ha habido corte de luz, pero quizá lo haya, porque como se dan cuenta ustedes, este automóvil chocó contra este poste y lo ha dejado prácticamente colgando de los cables. Hay que señalar que esto es casi literal. Ustedes lo están viendo ahí, este poste está completamente fracturado, para qué hablar del vehículo, pérdida total lo que están viendo ustedes. Se subió a la vereda este conductor y ha destruido completamente su vehículo y esta propiedad privada que es el poste del alumbrado público, que por eso decimos, aquí nos han dicho que no hay corte de electricidad aún, pero podría ser porque este choque fue hace algunos minutos atrás y la compañía responsable, según nos dicen, sería Enel. Y ellos son los que deberían venir a cambiar el poste. ¿Qué nos han dicho el conductor? Vino bomberos, lo atendió y esta persona no presentaba grandes lesiones. Por lo tanto, de todas formas, Carabineros va a ver el tema relacionado con qué habría generado este accidente de tránsito, pero no se descarta que haya venido bajo los efectos del alcohol. En todo caso, eso tendrá que verse según el análisis que se tenga que hacer por el alcotest o todo lo que tenga que ver para ver si esta persona efectivamente venía con los efectos del alcohol. De momento, este accidente no está generando corte de tránsito. Ustedes pueden ver a personal de seguridad ciudadana de Pedro Aguirre Cerda, que está acá justamente custodiando el lugar para que ningún otro vehículo pueda impactar este automóvil que está prácticamente arriba de la vereda. No está interviniendo para nada el tránsito. De hecho, allá ustedes pueden ver cómo vienen vehículos. Nosotros nos vamos a correr un poco para que estos automóviles puedan pasar sin ningún problema y, por supuesto, para que tengan la referencia de lo que es justamente este accidente de tránsito, tengan precaución porque acá está personal, como lo decíamos, de seguridad pública custodiando el automóvil. A la espera de Enel, entonces, que llegue acá para poder cambiar el poste. Ustedes saben que un choque con un poste es bastante tedioso, esto va a durar varias horas y esto ha recién pasado, así que tienen para varias horas, primero retirar el vehículo y segundo retirar el poste. Sin personas lesionadas, afortunadamente. Situación que está siendo indagada por Carabineros. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Elige. elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Buen día, reportar que por la calzada oriente, a la altura Metro Sotero del Río, avenida Concha y Toro, hay un auto volcado provocando tacos, para que lo tengan en consideración, entre las de Cabriola Oriente y Poniente, en ese tramo. Eso, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, Eugenio Espinosa de Talca, para informar que en el sector sur, un oriente con 26 sur, hay una densa niebla que no se ve absolutamente nada. Precaución, peatones, conductores y ciclistas. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio, desde Ñuble, Chillán, para reportar mucha neblina, sobre todo en la ruta 5 sur, la salida norte de Chillán, bastante neblina espesa, para que los conductores tengan precaución. Eso es todo. Bio Bio, la radio. Héctor Menares por acá.
Más 5699-200-7888.
8 de la mañana, 16 minutos.
Mario Marcel reapareció en la Cámara de Diputados para poner paños fríos en el debate fiscal y rechazar la idea de una crisis económica en medio de las críticas surgidas tras el cambio de administración y en la antesala de que se presente la ley miscelánea del presidente José Antonio Kast.
Y bueno, tuvo un espacio especial para hablar acerca de la caja fiscal. Ahí detalló que la deuda emitida antes del traspaso de gobierno se utilizó para cubrir amortizaciones y así evitar, dijo, un mayor costo en intereses, junto con decir, y ustedes lo escucharon más temprano, que la caja fiscal no le importa a nadie. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Después de 33 semanas sin pisar la Cámara de Diputados, Mario Marcel volvió al Congreso en una jornada cargada de debate político y económico. El exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric reapareció para dar cuenta de su gestión y responder a las críticas que han surgido desde el arribo del gobierno de José Antonio Kast. En ese contexto, Marcel salió al paso de las acusaciones que hablan de una supuesta crisis fiscal y de eventuales errores intencionados en las proyecciones económicas. En lo más sustantivo, Marcel volvió a reiterar: no hay tal crisis.
Colocar la situación fiscal en el lugar que corresponde. Tenemos una situación fiscal estrecha, pero eso es muy distinto de una crisis.
Sobre la ley miscelánea evitó referirse hasta conocer el detalle de la propuesta. Y en lo que respecta al debate más político, la caja sigue saliendo a colación. En las semanas previas al cambio de gobierno del 2026, el gobierno saliente emitió deuda por 6.525 millones de dólares, el 37,5% de la autorización del año. Con esos recursos se pagó 5.036 millones de dólares en amortizaciones, equivalentes al 60% de las amortizaciones del año. Sin embargo, el diputado republicano y quien preside la comisión en la Cámara Baja, Agustín Romero, cuestionó que la cifra con que se recibió la caja fuera tan baja.
Si usted me dijera, como lo ha señalado recién, que terminamos con una caja baja, pero con todas las deudas pagadas del año 2025, yo creo que no habría problema. El tema es que hoy día el gobierno se encuentra con 157 mil millones pagando de deudas del 2025.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, dijo que es bueno aclarar dichos como los de su par, el republicano Benjamín Moreno, que habló de un déficit histórico en la administración Boric.
El gobierno del presidente Boric llevó a un déficit estructural que Chile no había vivido en décadas. El ministro Marcel recibió al país con 3 veces más déficit estructural del cual el ministro Marcel lo entregó.
Otro dato relevante que hay que destacar y estuvo presente en el PPT de Mario Marcel ante el Congreso es que la deuda con proveedores alcanzó sus máximos históricos y aumentó un 40% entre 2021 y 2025.
A ver, algunas cosas sobre lo que dijo Mario Marcel. Yo soy un nadie, digamos, y varios más. A los que no les importa la caja es muy importante. ¿Qué es lo que es la caja? Son los recursos que usted tiene para cumplir con los compromisos de corto plazo. Y es la caja en la casa, en una empresa y en el Estado. ¿Cómo no va a ser importante? Efectivamente, Mario Marcel dice que no importa a nivel internacional porque los países que se pueden endeudar, endeudándose, suplen la caja, le agregan recursos a la caja, pero endeudándose. A los que nos importa el endeudamiento, Claro que nos importa cómo está la caja y de dónde proviene la caja. Porque es muy distinto si la caja proviene de recursos propios, los que se generan por el país, los que se generan por una empresa, a que si es deuda. Porque si es deuda, puede haber caja hasta que se cierren los mercados, porque ya no le van a prestar más. Entonces, sí nos importa la caja. Somos un nadie. O estamos en el grupo de los nadie. Cuando una caja llega a 46 millones de dólares en un país, es una caja prácticamente vacía. ¿Qué hizo el gobierno? ¿El 8 de enero se endeudó? ¿Para qué? Para pagar deuda. Esta es una bicicleta, porque no somos capaces de ir amortizando nuestra deuda. Y no solamente amortizando, para pagar solo los intereses de la deuda. En segundo lugar, este endeudamiento del 8 de enero es absolutamente inusual. Y lo que es increíble es que en los primeros meses del año prácticamente se gastó cerca de un 30% de la deuda comprometida. Es muy alto. En segundo lugar, lo de Marcel es impresionante porque dice, no, bueno, tan mal no está la economía, estrecha fiscal. No, no, no. A ver, no le vamos a contestar nosotros. El Consejo Fiscal Autónomo viene repitiendo hace rato que hay un estrés fiscal, que es un poquito más que estrechez, estrés fiscal chileno. Mario Marcel estuvo a cargo de las finanzas públicas del país, de la economía del país, y no cumplió con ninguna de las metas que ellos se fijaron, ni en crecimiento, ni en ahorro, ni en deuda, ni en déficit fiscal, en nada. Se equivocaron permanentemente. Venir a decir y hablar con este desparpajo me parece increíble, de una persona irresponsable, por lo menos, en cuanto a sus dichos. Porque hay que dar cuenta de las cosas que se prometieron y que no se cumplieron. ¿Qué hizo Marcel? Pese a todas las advertencias de organismos autónomos, no hizo el ajuste que había que hacer. Y se lo dejó al gobierno siguiente. Fuera del signo que fuera, porque si hubiese ganado Janet Jara, a lo mejor habría tenido que hacer ella el ajuste o haber seguido endeudándose, que también es una alternativa. Pero los desequilibrios fiscales que dejó Marcel son impresionantes. Y frente a eso, los números están. Yo sé que cuando se deteriora la política, y yo creo que en el caso de Marcel es un ejemplo claro, los números y las cifras dejan de importar. La evidencia deja de importar porque la ideología se sobrepone. Pero los números hay que mirarlos, y los números son absolutamente decidores en cuanto a la gestión de Marcel, que desgraciadamente muchos lo apoyaron pensando que era una especie de freno a los excesos que podía tener Gabriel Boric, y terminamos en lo que terminamos, en esto, a propósito de deuda.
Sí, no, solo decir que lo que no dejó María Marcela y lo que entiendo que fue a defender es un Estado en quiebra. A propósito de lo que mencionas de la experiencia de María Marcela, experiencia como consejero del Banco Central, como presidente del Banco Central, como ministro de Hacienda, tiene mucha, la que es desde el punto de vista técnico, digámoslo así, pero también política. Y lo que yo creo que aprovecha, obviamente, validando todo lo que mencionas como crítica, porque eso es así, son los datos, están los números, datos, mata, relato, en fin, etcétera, lo que aprovecha es el espacio que dejó este ejecutivo al hablar del Estado en quiebra. Lo que no es así, eso quedó claro, y que en términos de macroeconomía queda todavía más claro. A Chile no se le ha terminado la opción de endeudarse, lo que pasa es que estamos muy cerca de ello y de una imposibilidad de pagar esas deudas. Claramente, mientras más nos endeudamos, más cara es la deuda. Nos pasa a cualquiera de nosotros. Cuando comenzamos a adquirir muchas deudas, pues nos volvemos más riesgosos. Los países también. Puede bajar la clasificación de las agencias clasificadoras, etcétera. Solo voy a mencionar que si hay ahí una lectura, también es política, va a aprovechar ese espacio.
Bueno, el tema de la quiebra, lo dijimos aquí en Radio Grama, era un exceso absoluto de gente del gobierno. Chile no está en quiebra. A ver, ¿cuándo se está en quiebra? ¿Cuándo se deja pagar la deuda?
Claro.
Cuando, y ya, se, no te dan cuando más. Ya no se cumplen los compromisos. Esa es una quiebra. Cuando quiebra una empresa, ¿por qué quiebra una empresa? Bueno, porque no puede pagar, pues. Entonces alguien pide la quiebra. ¿Cuándo quiebra un país? Cuando no puede pagar. Países que quiebran, técnicamente, no son tantos. Quebró Grecia. Argentina ha dejado de pagar su deuda. Por eso Argentina no puede acceder al crédito internacional y ha tenido tantas dificultades por tantos años, porque se cierran los bancos. Cuando una empresa le va mal, los bancos no le prestan plata, porque revisan sus cuentas y se dan cuenta que no le pueden prestar más porque está quebrado, porque no va a poder cumplir con ese compromiso. estamos lejos de la quiebra, ese fue un exceso estúpido, yo diría, del segundo piso de la moneda. Pero eso no puede empañar, no puede enceguecer lo que pasó en términos económicos y fiscales bajo el gobierno anterior. Porque los números están ahí y se dijeron por organismos independientes, no lo decimos nosotros. Nosotros leemos cifras simplemente y están ahí. Y esos son inamovibles. Ahora, la retórica tonta en que se mezcla la economía con la propaganda política, terminamos en este tipo de cosas. Pero a propósito de deuda.
De deuda y de organismos independientes que hablan acerca de la deuda. Resulta que unos números incluidos en la vasta base de datos actualizado del actualizado set de proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Chile muestran que los riesgos que entidades como el Consejo Fiscal Autónomo, mencionado en esta conversación, han levantado sobre la deuda pública podrían materializarse en 2028, según la institución multilateral, la deuda bruta del fisco chileno perforará el límite que es considerado como prudente, que es de 45% del Producto Interno Bruto. Al cierre de 2025 estaba en 41,7%, según la información preliminar que entregó la Dirección de Presupuestos.
Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en 2028 la deuda llegará al 45,5% del Producto Interno Bruto y seguiría subiendo hasta el 49,2% en 2031. Se trata de expectativas basadas en una serie de supuestos, incluido un PIB que incluso crece algo más que lo previsto por ahora por el mercado. Tampoco hay elementos del plan económico fiscal del actual gobierno que pudieran haberse introducido en el cálculo del Fondo Monetario Internacional.
El diario El Mercurio dice que la principal condición que explicaría que el límite de la deuda bruta sea superado es que los déficits fiscales se mantendrían más abultados de lo que prevé la Dirección de Presupuestos. El Fondo Monetario Internacional proyecta un déficit de 2% del Producto Interno Bruto en 2030, mientras que el Ministerio de Hacienda, con base solo en gastos ya comprometidos, sin considerar gastos probables, lo está situando en 1,2%, según el informe elaborado en el gobierno anterior.
Hay otros elementos de preocupación para el Consejo Fiscal Autónomo, como las llamadas transacciones bajo la línea, como la capitalización de empresas públicas o la compra de cartera del CAE, el Crédito con Aval del Estado, que está impactando fuertemente en las arcas fiscales y el bajo nivel de ahorro del Estado.
En su glosario, el Consejo Fiscal Autónomo indica que el nivel prudente de deuda corresponde a un valor para la deuda pública como porcentaje del PIB, que asegura con una alta probabilidad la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo. El 45% se asignó a partir de recomendaciones que apuntan a que sobre ese nivel el servicio de la deuda pública podría complicarse. De hecho, las agencias crediticias han comentado que miran este indicador como uno de los más importantes para definir la clasificación de riesgo de Chile.
Además, cada gobierno debe orientarse con la regla fiscal y desde 2022, que esa regla no se está cumpliendo, es dual, porque a la meta del balance fiscal se suma además el límite prudencial desde la deuda bruta.
La serie del Fondo Monetario Internacional corresponde a la categoría B gobierno general, que incluye el gobierno central y local, mientras que la regla fiscal chilena aplica al gobierno central. En la práctica, ambas mediciones coinciden año a año.
El ajuste que está planteando el gobierno es tremendamente exigente en términos de eliminar un déficit que está en torno al 3% del PIB en un periodo de 4 años. Tiene una baja probabilidad de logro esa meta, dice Cecilia Cifuentes, economista de ESE Business School. Recuerda que son pocos los países que en 4 años han logrado eliminar déficit de esa magnitud. Con todo, considera que al menos ahora sí hay mayor voluntad para lograr esas metas de lo que hubo en los gobiernos anteriores.
Se preguntan en el Mercurio si es ineludible que Chile sobrepase ese límite, el llamado límite prudente. No es inevitable, dice el economista Soledad Ormazábal. Uno de los factores de crecimiento de la ratio de deuda pública es el crecimiento económico. Si el país logra crecer a una tasa mayor que la tasa de interés que paga por su deuda, la ratio deuda-PIB tiende a estabilizarse, incluso a disminuir. Por eso el crecimiento es fundamental, no solo para aumentar ingresos fiscales, sino que también para asegurar la sostenibilidad de la deuda, dice ella.
Ahora, fíjense que está la magnitud que dejó el gobierno anterior. Mario Marcelo es uno de los responsables, hablaba recién aquí en Biobío, lo escuchábamos en Biobío, que justamente es muy difícil, pocos países han logrado equilibrar las cuentas fiscales después del déficit que dejó el gobierno anterior, porque no hicieron los ajustes que se requerían. Hay un dato que a mí me parece importante, y es que ¿por qué se produce por todo esto? Bueno, porque el Estado gasta y gasta, aumentan los gastos del Estado, pero también por leyes que tienen informes financieros que son errados. y los parlamentarios saben que son errados, están hechos por encima, hacen el checklist, está el informe financiero, da lo mismo, porque no son responsables los que lo hicieron, da todo lo mismo. Como dio lo mismo que la directora de presupuesto, que dependía de Marcel, se equivocara permanentemente en el cálculo de ingresos, y dio lo mismo, todo da lo mismo. ¿Pero quién paga esto después? Todos nosotros, pues. Si no lo pagan ellos, lo pagamos entre todos. Y son cargas a veces enormes y eso dificulta el crecimiento económico, el desarrollo económico. Deja... Cuando usted tiene que pagar deuda, no tiene plata para ahorrar, no tiene plata para invertir. En fin, se produce una serie de consecuencias que ya las estamos viviendo.
Una más de lo que tiene que ver con economía y con medidas para el país. El viernes, pasado mañana, se va a concretar la reunión entre el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y la mesa directiva de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores.
Ayer, durante la comisión de la materia de la Cámara de Diputados, parlamentarios oficialistas realizaron fuertes críticas al jefe de la cartera laboral por sus dichos sobre limitar el alza del sueldo mínimo. Nos informa Cristóbal López.
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, confirmó que se reunirá este viernes con la Central Unitaria del Trabajador en el marco por la polémica por sus dichos por un aumento limitado del sueldo mínimo. En la comisión de la materia en la Cámara de Diputados, el jefe de cartera fue cuestionado fuertemente tras asegurar que un aumento normal del salario podría traer efectos negativos en las pymes y tasas de trabajo informal. A raíz de esto, parlamentarios de oposición, que sostuvieron reuniones con la CUT, solicitaron explicaciones durante la sesión. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, fue clara en decir que el ministro Rau mintió sobre reunirse con la CUT.
O sea, yo creo que es bueno reconocer que no era verdad que se estaba reuniendo con las organizaciones de trabajadores, sino que ahora va a empezar ese diálogo y que solamente se está cumpliendo con la norma.
Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello valoró la conversación con el ministro y aseguró que fue positivo.
Creo que es positivo lo que ha anunciado el ministro respecto a que ya se ha convocado a la mesa con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, y que además se va a citar el Consejo Superior Laboral. Yo creo que eso es una buena puerta de entrada.
La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, hizo un llamado a evaluar las medidas que se están considerando en materia de sueldo mínimo para no tener que estar dando bonos a las pequeñas y medianas empresas.
Lo importante es que de ahora en adelante seamos responsables y no tengamos que estar dándole, como hizo el gobierno anterior, que dándole todo el tiempo bonos sobre todo a las pymes para que pudieran pagar el salario mínimo, y eso al final lo que es hacerse en el fondo trampa en el solitario.
La radio intentó conversar con el ministro de Trabajo una vez terminada la sesión de la comisión. Sin embargo, desde su equipo aseguraron que no se iba a referir a esta polémica.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Tránsito lento en la ruta 68 entre Ciudad de los Valles y Noviciado en dirección a Santiago, y entre el enlace Noviciado y el enlace Costanera en dirección a Valparaíso.
En la salida a Claudio Arrau o Teniente Cruz, el tránsito es normal. El ingreso y salida de la avenida Laguna Sur, lento. Y la estación intermodal del Metro Pajaritos, lento también.
Y la ruta 60 CH Las Palmas, tránsito lento entre el sector enlace Aguasanta y Rodelillo en dirección a Viña del Mar. También en la ruta CH en el 60 CH en el Troncal Sur hay tránsito lento entre viaducto Copec, Troncal Sur y Rotonda Limache en dirección a Viña del Mar, entre Puente Las Cucharas y Jardín Botánico en dirección a Viña del Mar, y entre Quilpué Oriente y peaje Troncal Sur en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
De la mañana, 34 minutos.
Vamos a hacer una pausa, pero queremos actualizar la situación del Metro de Santiago. Lo que sabemos hasta ahora es que Línea 2 comenzó con algunos problemas. Uno de sus trenes, de hecho, tuvo que continuar sin servicio y eso ha redundado en retraso en la frecuencia habitual de Línea 2. Pero esto, como funciona como un tándem, ¿no? Las líneas van siendo abastecidas unas por otras, hay combinaciones, en fin, etcétera. Está teniendo también efectos en otras estaciones. Ahí estamos viendo Estación Central, que es de Línea 1, que también está con muchas complicaciones a esta hora. Nos escriben auditores, nos cuentan acerca de la situación y nos preguntan qué pasa. Lo único que sabemos es lo que ha dicho el metro, que es que Línea 2 está presentando problemas en su frecuencia habitual. Hace minutos un pasajero les decía, en Línea 1 también hay problemas, no nos dicen por qué. El metro dice que tuvieron un tren en Unión Latinoamericana que continuó sin servicio por un problema en las puertas y que ya restablecieron y que están trabajando a normalizar. Mientras vemos y seguimos viendo estas fotografías de varias estaciones del metro. Está también de Línea 1, ustedes alcanzan a ver ahí el color rojo que distingue a esa línea. Esto es Estación Central, también entiendo que nos enviaron los auditores. Ahí ven, pasan los trenes, que yo me imagino que eso es lo que más da impotencia, ¿no? Pasa el tren, o va lleno y no cabe nadie, o no se pueden subir, pasa de largo el tren. Y tampoco les entregan mayor información ahí en las estaciones. Tengan precaución, manejen el dato. El problema más grande está en Línea 2, con retraso en la frecuencia, pero esto tiene también efecto en otras líneas, y particularmente Línea 1, que tuvo también un problema con un tren, un problema en las puertas de un tren, que tuvieron que sacarlo de circulación, pero dicen que ya restablecieron y están trabajando en normalizar la frecuencia. Es información que ellos disponen a través de sus redes sociales.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo ocurrido con diligencia de un homicidio que se registró en la comuna de La Calera. Tendremos información del tránsito. Con la ausencia de la ministra Trinidad Steiner, la Comisión de Seguridad, esto despertó polémica porque había dicho que iba a ir el subsecretario. El subsecretario después mandó un oficio y también se excusaba. Todo esto cuando se discutía medidas de apoyo a carabineros. La verdad es que hubo críticas no solamente de la oposición, sino que también críticas del oficialismo. Les contaremos acerca de la investigación de la Contraloría por el almuerzo de José Antonio Casa, sus compañeros de curso en el Palacio de la Moneda. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Buenos días, Bio. Para informar que en calle Alberto Hurtado, San Bernardo, a la altura del cementerio Parque del Recuerdo, tuvo un accidente, al parecer un inspector municipal que andaba en moto y se encontraba recién en el suelo. Estaba siendo auxiliado por otros colegas y estaba llegando la ambulancia. Así que estaba detenido el tránsito en Padre Hurtado hacia el sur, a esa altura. Muchas gracias, Bio, la radio.
Hola, Radio Bio. Hay un choque en Warren Smith con Apoquindo, así que el taco que se está formando hacia el oriente es enorme. Les mando el video, saludos.
Más 5699-200-7888.
Oye, necesito un hotel en Santiago que esté bien conectado, con habitaciones cómodas y buenos salones para mis reuniones. ¿Alguna idea?
Por supuesto. Hotel Torremayor Lion.
En el corazón de Providencia, a pasos del metro, encuentra comodidad, gastronomía y amplios salones. Hotel Torremayor Lion. Reserva directo al mejor precio en hoteltorremayorlion.com.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Nuevo año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta.
Lo que no se ve, no se controla. En Consultores VC te damos visibilidad total de tu operación. Ordena tu empresa, mejora tu gestión y toma decisiones más inteligentes. Aumenta tu productividad y tus ingresos. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Bio Bio hay cosas que nos hacen felices. Como a ti. La información está primero en Radiograma.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 41 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterin Tomás, buenos días. Como lo contaba muy bien durante la mañana, se han registrado varios siniestros viales, accidentes puntualmente. Algunos han terminado, pero se han sumado otros. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Vespucio Sur con sentido hacia el poniente, situación que está generando una extensa congestión ahí en el sector de la comuna de La Cisterna. ¿Dónde es este accidente en la autopista? A la altura de Industria. Esto es la comuna, reitero, de La Cisterna. Esto está generando un extenso tramo de tránsito lento en la autopista, donde la congestión parte a la altura del sector de Santa Julia, que es ya comuna literalmente de la Florida. Así que hay que considerar mucho tiempo para poder desplazarse hacia este punto, ya que la congestión es kilométrica en dirección hacia el poniente, ahí en el lado sur de la región metropolitana. Sumamos también la congestión que se genera por un vehículo detenido a la altura de Avenida Mata. Es un camión que está ocupando la pista izquierda, y esto también está generando un extenso tramo de tránsito lento por la concesión de autopista central, desde poco después de Avenida El Valle, así que también hay que considerar un tiempo pertinente para poder desplazarse hacia el centro de la ciudad. Sumamos a ello otro tipo de situaciones, una de ellas que estamos viendo a través de BioBio TV y que tiene que ver con este corte de Catedral entre Maturana y el sector de Ricardo Camin, donde todavía se mantiene este trabajo de bomberos por la búsqueda de personas desaparecidas la semana pasada en un incendio que afectó un inmueble ahí en el lugar y que tiene todavía peligro de derrumbe. Esto es lo que ha obligado la presencia de bomberos desde la mañana de ayer, este corte de tránsito que hay en el lugar. Así que debe optar una alternativa ahí en el centro de Santiago. Sumamos otras situaciones también reportadas durante la mañana, una de ellas por Cristian Borkowski desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se mantiene esta restricción de pista derecha en calle Maipú al sur, a la altura del 3271. Esto es a un costado de uno de los ingresos hacia el mercado Lo Valledor que hay ahí en el lugar. Esto es pocos metros después de la intersección de Carlos Valdovinos, y esto tiene que ver con el choque de un vehículo contra un poste que está fracturado y es claro, tiene peligro de derrumbe en el lugar y esto va a obligar durante las próximas horas a un trabajo de Enel para poder restituir precisamente esta estructura, y esto va a significar una ocupación de la calle Maipú, la que a esta hora de la mañana no presenta mayor intervención de tránsito debido a la amplitud que tiene esta misma, así que no hay situaciones de congestión, solamente la alerta para que transiten con extrema precaución hacia este punto de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. También mucha atención a lo que está ocurriendo en la comuna de Puente Alto con esta restricción de pista en avenida Ernesto Alvear al Poniente, a la altura de calle Coquimbo, debido a un procedimiento de emergencia por el atropello de un peatón, así que se sugiere tomar vías alternativas para que los equipos de emergencia puedan trabajar cómodamente y puedan asistir a esta persona que está herida ahí en ese lugar. Finalmente, en el sector norte de Santiago hay restricción de tránsito en avenida El Valle al llegar al enlace de el umbral. Esto es muy próximo a metros prácticamente la autopista Los Libertadores y esto tiene que ver con una colisión de vehículos que hay en el lugar. Ya bajó un poco la congestión, pero mantenga la precaución de tránsito respectiva en ese punto del sector de Chicureo en la comuna de Colina. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterin Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, hay algo de bruma, la temperatura alcanza a los 10,7 grados, la humedad es del 90%. Se espera un día despejado en la capital y una temperatura máxima de 28 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 15 grados, humedad 67%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 21 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
10 días tiene el gobierno para explicar a la Contraloría el almuerzo que ofreció el presidente de la República a excompañeros en el Palacio de la Moneda.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la situación fiscal del país en el Congreso, le respondió en duros términos a su sucesor, Jorge Quirós, afirmando que el nivel de la caja no le importa a nadie.
Molestia transversal provocó la ausencia de la ministra de Seguridad y del subsecretario de la cartera en la Comisión de Hacienda del Senado, que no pudo ver un proyecto de incentivos a carabineros.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Datos de nuestros auditores, hay una gran congestión en Vespucio Sur hacia el Poniente por un accidente a la salida 32 hacia la ruta 5 Sur. El taco estaba llegando, la congestión llegaba hasta la salida de Santa Rosa. Esto hace unos minutos. Entendemos que si no se despejó, sigue creciendo el taco. Vespucio Sur, vemos imágenes en BioBio TV hacia el Poniente por un accidente a la salida 32, que es la salida a la ruta 5 Sur. Tenga precaución. Otro auditor nos dice desde ayer a las 14:20 que está interrumpido el suministro eléctrico de Enel y hasta el momento continuamos sin electricidad. Hizo un reclamo ya, pero no hay respuesta. Esto es en Camino Locastro, en la comuna de Lampa. Nos dice además una vez más, por favor, hoy está la temperatura alta, efectivamente esperamos una alta temperatura el día de hoy, los alimentos se van a descomponer, en fin, nos dice nuestro auditor con todo lo que sabemos, ¿no? Lo que puede suceder cuando se corta la energía eléctrica y por un rato tan largo. Desde ayer a las 14:20 que se les cortó la luz, no les dan respuesta, hicieron un reclamo, no saben qué pasó. Esto es Camino Locastro en la comuna de Lampa y además dicen que es algo que pasa regularmente en esa zona. Y a propósito de cortes de energía, temprano les contábamos de un corte en la comuna de San José de Maipo, en el sector cercano al camino del embalse El Yeso, y lo que dice la CGE, que es la distribuidora ahí en la zona, la Compañía General de Electricidad, que esto se debe a robo de cables, causando daños en la infraestructura eléctrica, que las brigadas están en el lugar, están trabajando en la reparación de toda esa infraestructura dañada por delincuentes, dice la CGE, y para normalizar el servicio eléctrico. Y bueno, recuerdan lo que significa para ellos esta situación. Ahí vemos la publicación en Bio Bio TV. Ese es el motivo del corte de luz que hemos estado informando en esta jornada ahí en San José de Maipo, sector cercano al camino, el embalse El Yeso y Los Rodados, que están sin energía eléctrica, dice la CGE, que es por robo de cables, que están enterados y que están trabajando en la reposición.
La Policía de Investigaciones realiza diligencias por un homicidio registrado en la comuna de La Calera. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Lucas Peña tiene los datos, te escuchamos.
Así es, se trata de un nuevo homicidio registrado en la región de Valparaíso, esto en la Villa Santo Domingo, en la comuna de La Calera, donde la información que podemos entregar hasta el momento es que en primera instancia Carabineros concurrió al lugar donde entrevistó a un testigo que mencionó que se encontraba al interior de su vivienda cuando sintió diversos disparos al exterior. Posteriormente, su hermano ingresó a este inmueble con heridas de bala, una persona con antecedentes policiales. Sin embargo, dos personas estaban persiguiendo a esta víctima que finalmente le dispararon nuevamente provocándole la muerte. Esto recordemos en la Villa Santo Domingo, en la comuna de La Calera, y de carácter preliminar esto se trataría de un ajuste de cuentas. Actualmente la Policía de Investigaciones con la Brigada de Homicidios se encuentra realizando diligencias por este caso, así que es información que claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada por este nuevo homicidio registrado en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Y 3 ladrones ingresaron a robar la casa de una adulta mayor. Esto pasó en la comuna de Maipú. Ampliemos la información. Rodrigo Pino nos cuenta. Te escuchamos.
Sí, ya hemos llegado hasta la comuna de Maipú, sector de Pasaje del Duraznal, con ahí las torres, donde nuestro equipo de trasnoche nos daba cuenta de este asalto que afectó a esta adulta de 82 años por parte de al menos 3 desconocidos que le intimidaron en su casa, robaron diversos artículos de valor. ¿Qué le ocurre? Que hasta ahora Carabineros se ha retirado del lugar y aún no se ha definido quién va a quedar a cargo de la investigación, y por lo tanto la víctima sigue al interior de este lugar ya descansando, esperando alguna explicación. Pero estamos con su hija Leila, quien nos va a conversar respecto a esta situación y también de qué es lo que esperan, porque esta es una zona bastante delicada. Ya ayer, en este mismo lugar, no más allá de 200 metros, dábamos cuenta de un asalto, un portonazo que terminó lamentablemente con una persona atropellada y muerta. Estamos junto a Leila. Leila, cuéntanos cómo está tu mamá y también qué es lo que pasa respecto a este asalto. Tu mamá vive sola, ingresaste hasta 3 personas, la intimidaron en su cama.
Hola, buenos días. Mira, mi mamá ahora está descansando, está durmiendo. Muy choqueada, ya que ella la despiertan al prender la luz. Ya habían trajinado toda la casa, dieron vuelta a 2 habitaciones, y al encender la luz mi mamá despierta y uno le dice que a dónde tiene el dinero. Mi mamá le dice que no hay dinero acá en la casa y que tiene problema auditivo, donde el tipo nuevamente se le acerca y le dice que dónde tiene el dinero, a lo cual mi mamá le dice efectivamente que no hay dinero y que se lleven lo que quieran, pero que por favor no le hagan daño. Fue ahí donde una vecina se percató de la bulla, de lo que estaba sucediendo, activó la alarma y los tipos salen de la casa, pero ya habían trajinado y dado vuelta 2 dormitorios. Ellos se llevaron un televisor, el celular de mi mamá y ropa. Así que eso.
Perfecto, muchas gracias. Parte del testimonio de Leila, hija de esta adulta de 82 años que está en esta vivienda que fue víctima del asalto y que está a la espera efectivamente que haya peritaje por parte del Ministerio Público, por parte de las policías. Hasta ahora se sigue a la espera de dicha situación. Bio Bio, la radio.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en Clínica Bupa Santiago.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salto, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
No llegaron ni la ministra de Seguridad Trinidad Steiner ni el subsecretario de la cartera Andrés Joanet asistieron a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se tramitaría un proyecto de incentivo a carabineros.
La postergación del trámite generó una serie de críticas tanto del oficialismo como de la oposición a la ministra Steiner, quien suma una serie de polémicas en su primer mes en el cargo. Se hablaba de una descoordinación porque finalmente no llegó ninguna de las dos autoridades, pero esto obviamente tiene todo este revuelo. Gonzalo Holguín tiene más detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, en el accidentado despegue de la agenda de seguridad del gobierno, el martes debía ser, ante todo, un buen día para la moneda. Tres proyectos en la materia iniciaban discusión en comisiones del Senado, pero el que tenía mejores chances de avanzar a la sala sufrió un traspié costoso. La Comisión de Hacienda del Senado duró 22 minutos. En ese tiempo solo se discutió un asunto, la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y el subsecretario del ramo, Andrés Joanet. No era un proyecto cualquiera. La comisión debía respaldar el informe financiero del proyecto de ley que fija incentivos al buen desempeño en carabineros y establece mecanismos para la extensión de la carrera funcionaria. Esta iniciativa se encuentra con urgencia suma y fue aprobada por unanimidad en su momento en la sala de la Cámara Alta, en su votación en general y ya despachada de la Comisión Sectorial de Seguridad. La secretaria de la comisión explicó que habían dos excusas presentadas. En la primera, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se excusaba de asistir señalando que en su lugar llegaría el subsecretario Andrés Joanet. El problema es que sobre la misma apareció una segunda excusa señalando que el ex parlamentario, el subsecretario Andrés Joanet, no podía asistir, por lo que el proyecto no pudo ser tramitado. En la molestia inicial no hubo sectores políticos. De hecho, la intervención que más llamó la atención fue la